A continuación, presentamos La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Un programa de orientación jurídica, educativo, dirigido a estudiantes, profesionales del derecho y a todo el que requiera una orientación jurídica. Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Son las 10:01, mis amigos, tengan todas y todos muy buenos días. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo, siempre en la calle y con nuestra gente. Reciban el saludo cordial desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura del ministro Ernesto Villegas. En la Vicepresidencia de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. Al control técnico, Manuel Herrera. Asistente de producción, Yenmari Arrieche. Frente a los micrófonos estaremos acompañándoles en el día de hoy con mucho cariño la doctora Milagro Zapata, titular de Producción Nacional Independiente 34504, y Jesús Nazaret García 34503, productores nacionales independientes. Bueno, hoy, como siempre, mis amigos, una vez más para continuar con el tema de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, tenemos de visita en nuestros estudios, una vez más, profesor Antonio Delgado,
Rafael Antonio Delgado,
y viene en compañía del doctor Darwin Corro, su escolta. Bueno, hoy, mis amigos, vamos a darle inicio ya a este maravilloso tema. Doctora, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida a...
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Bueno, sí, vamos a estar a continuar con el tema que hablábamos la semana pasada sobre lo que tiene que ver con la justicia de paz. Hoy vamos a hablar un poquito más de la ley y entonces luego enfocaremos sobre el tema un poco más sobre el reglamento general y de funcionamiento de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. Bueno, para eso ya tenemos aquí a los invitados especiales que estuvieron la semana pasada con especialistas en esta materia. Seguiremos aquí con ellos. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre la ley. ¿Se acuerda que decíamos que siempre nos vamos al artículo 1?
El objeto.
Donde está precisamente el objeto de la ley. Entonces, ¿cuál es el objeto de esta ley, licenciado? La otra vez yo lo leí. Usted lo sabe, bueno, también, tan igual que nosotros.
Buenos días, profesor.
Saludos, hermano.
Es diputado de la Asamblea Nacional, bienvenido.
Bueno. Ajá. Bienvenido, disculpe.
Dándole las gracias, pues, por permitir que estemos de nuevo acá en este programa para cerrar en esta primera versión de nuestro debate el tema de la Jurisdicción de Justicia de Paz Comunal, que como lo iniciamos la semana pasada, es un tema que está vinculado de manera directa con el fortalecimiento, desarrollo y consolidación de este poder constituyente que nosotros hemos denominado poder popular. En el marco de ese poder popular, los diputados de ese entonces, que nos correspondió la suerte, siempre lo digo, de ser correlatores de este conjunto de leyes, esta es una de ellas, pero son aproximadamente 20 leyes que definen el marco jurídico nacional de ese poder popular. Establecimos, bueno, una correlación holística de estas leyes, de tal manera de que no se nos escapase ningún detalle y que el poder popular pueda, de manera independiente del resto de los poderes constituidos, aunque el poder popular no es un poder constituido, ya lo dije, que es un poder constituyente, puedan desarrollarse sin dependencia de ningún poder del Estado, sino que hasta que ellos no tengan esa capacidad de andar solos, los poderes del Estado, tienen que apoyar, pues, tienen que orientar, tienen que indicar, tienen que fortalecer nuestras instituciones y organizaciones del poder popular. En este caso, nosotros, en la oportunidad que nos correspondió, sancionamos esta ley, lo explicamos la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro la promulgó, la publicó en Gaceta y esa ley está vigente. Y el objeto de esa ley, de manera directa, es simplemente crear un espacio, ¿me entiendes?, de conciliación, de debate, de esos términos que ustedes los abogados llaman, en donde el juez, en vez de ser sancionatorio,
la conciliación,
es simplemente un juez de resolver, pues.
Claro, mediación.
Conflicto, mediación.
Mediación,
conciliación. Conciliación, puesta de acuerdo entre las partes.
Entendimiento.
Entendimiento. Bueno, por eso, ese es el espíritu de esta ley. Es el espíritu de lo que se estableció en ese objeto. Y nosotros simplemente creemos que ese objeto responde realmente a la intencionalidad del cuerpo de la ley. O sea, simplemente un juez que surge, o una jueza, perdón, surge de la comunidad, surge de los vecinos, surge de la vecindad, surge de la Asamblea Ciudadana Ciudadana, surge de los consejos comunales, de las comunas, para presentarse como un mediador. De todas esas palabras, para mí la más significativa es mediación.
Así es.
Mediación.
Así es. Recuerde que estuvimos hablando que como el juez siempre es el que toma la decisión, eso es lo que se quiere con esta ley o con esta figura de los jueces de paz, que puedan tomar una decisión y que esa decisión se respete y se ejecute como se hace en los tribunales ordinarios.
Por supuesto, y aquí el tema es prevención.
Exactamente, o sea, prevenir.
Prevención de delitos mayores, de cosas de nivel que puedan pasar, como yo lo expliqué la semana pasada,
a
juicios penales, civiles, no sé qué cosa, que bueno, ya eso se escapa del poder popular y entonces pasa a la jurisdicción penal, a la jurisdicción civil, a los tribunales ordinarios, claro, a las leyes ordinarias, a los códigos penales, bueno, todo ese tipo de cosas.
Claro, esa es la idea, que también entonces, ¿qué es lo que van a hacer entonces los jueces? Va a aplicar la resolución de conflictos, que es lo que se quiere siempre, para que, decíamos la semana pasada, que no abarrotar los tribunales de tantos expedientes.
Así.
¿Por qué? Porque hay casos que sí son de mucha magnitud y que, bueno, ya no cabe otra cosa que llevarlo al tribunal.
Claro, en otro tema nosotros pudiésemos meternos en el fondo del problema de cuál es el comportamiento comunitario vecinal de nuestro pueblo, pues.
Bueno, pero, y así de esta manera, doctor, disculpe, se evita la manera del retardo procesal en cualquier tipo de índole, de materia.
Claro, así es. Y vuelvo y te repito, la semana pasada nosotros empezamos a analizar el tema de las competencias de ese juez o esa jueza.
Exactamente, las competencias.
Y fíjate que las leímos muy rápido, las explicamos muy rápido, son 17 competencias, pero que en el fondo de esas 17 competencias te toca como 17 áreas jurídicas formales, pues.
Claro, claro.
Formales, que si no existe el Tribunal de Paz en la comunidad, la gente que esté inmersa, involucrada en estas áreas, tendría que ir, como está yendo, a la jurisdicción normal.
Claro, ¿entiendes? A lo normal.
Pero, perdone, doctora, que me interrumpa, pero yo quiero hoy, de esa competencia, hacer énfasis sobre las que tienen que ver internamente con el poder popular.
Una de las más importantes.
Para mí, porque, por ejemplo, nosotros que somos seguidores del acontecer de los 49.000 consejos comunales que existen en el país, de las 4.000 y tantas comunas que existen en el país, nosotros conocemos realmente que allí, con el establecimiento del poder, y ustedes lo saben como abogados que son y estudiosos, profesores, que el poder genera cosas significativas, interesantes y benéficas, pero también genera problemas.
Sí, claro.
La administración, claro, del poder, claro, ya es un problema, para no para el que administra, sino para el administrado, como lo llaman ustedes los abogados, ¿me entiendes? Entonces, estos problemas están en la comunidad, porque recuerden que nosotros En el Poder Popular establecimos, como yo lo dije la semana pasada, gobiernos formales. ¿Por qué son gobiernos formales? Bueno, porque hay una ley que dice que los consejos comunales de doctora y doctor, como yo se lo explicaba, son considerados en el Estado venezolano actual como gobiernos, con todas las características de lo que es un gobierno. O sea, no es que es relativa, que son una asociación de vecinos, que son un grupo de vecinos que están pendientes de eso. No, son un grupo de vecinos electos por una asamblea de ciudadanos y ciudadanos que están inscritas en un registro electoral comunitario, que tiene una comisión electoral permanente, que es como decía el Consejo Nacional Electoral a ese nivel, que la gente es convocada por unas candidaturas que se presentan a votar, que la gente va y vota, y la gente elige, en este caso no un sujeto, eligen varios sujetos, porque eligen voceros para 25 comités de trabajo. Bueno, eso es un gobierno.
Son las 10:12, estamos hablando con el profesor Rafael Alvarado
Delgado.
Delgado. Antonio, Rafael Antonio Delgado. vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos para continuar con este candente tema que hoy está sumamente importante. Vamos a escuchar seguidamente a través de Alba Ciudad, la 96.3 FM, emisora cultural de Venezuela, al grupo Serenata Guayanesa, interpretando El Sapo.
La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando.
La zapa estaba pariendo y el sapo estaba mirando.
Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba esponjando.
Cuando la zapa pujaba, el sapo se iba esponjando.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín. Sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín.
Punto en la madrugada. La zapa vino pariendo a punto en la madrugada.
Y los sapitos contentos se pusieron a bailar.
Y los sapitos contentos se pusieron a bailar.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín.
La zapa vino pariendo cerca de la cruz del perdón. La zapa vino pariendo cerca de la cruz del perdón.
Y el sapo lo celebraba con su botella de ron.
Y el sapo lo celebraba con su botella de ron.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo,
vete de aquí.
Sapo,
ponte pa' allá.
Sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín. Sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín.
Sale sapo, cara,
vete de aquí.
Sale sapo, cara,
ponte pa' allá.
Sapo,
sapo, vete de aquí.
Sapo,
sapo, ponte pa' allá.
Sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín, sapo tilín.
Escuchamos al grupo Serenata Guayanesa con el tema El Sapo. Proseguimos, mis amigos, en nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Recordamos que estamos llegando a nombre del escritorio jurídico Zapata García y Asociados. Cualquier situación jurídica que se le presente se puede comunicar con nosotros a nuestros números telefónicos
0414 911 6756 y 0412-610-0455.
Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook
y Twitter.
Instagram y TikTok también.
Y X.
Y X. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que nos repiten nuestro programa, nos sintonizan, le agradecemos, nos envíen a los directores de estas emisoras la solicitud de la transmisión del programa y horario. Por favor, en Caicara del Orinoco, en Radio Caicara Digital 90.1 FM, en Puerto Ordaz, Cuyuní, director Oscar Barreto, en Ciudad Bolívar, también tenemos en Monagas, en Barrancas del Orinoco, en Monagas. También nos están retransmitiendo allá. Y en Maturín, en San Cristóbal, al colega director de esta emisora, el cantante Vladimir Cárdenas. Necesitamos, por favor, que nos envíen, amigos, la solicitud de la transmisión de nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Muy pronto estaremos en el Orza, en el estado Apure.
Lo más criollito del mapa, dice. Lo más criollito del Apure.
Así que el señor Borjas, quien es el propietario de esta emisora,
Luis
Borjas, saludo cordial para estos buenos amigos allá en el Alto Apure. Vamos a ir a comer allá un día esto. Vamos a llevar a la doctora para que coma caimán.
¿Cómo se llama? El patrullero que nos lo vamos a comer.
Sí.
Bueno, vamos a continuar entonces con el profesor Rafael Antonio Delgado.
Bueno, yo quiero puntualizar aquí en el marco pues de lo que la misma ley llama los conflictos o controversias que se puedan presentar entre miembros de las organizaciones del poder popular que se presentan. Y estos tribunales de justicia de paz comunal vienen a ser para el poder popular esos espacios, pues, en donde la gente pueda dirimir de la mejor manera los conflictos que se presenten entre ellos. Vuelvo y repito, en el poder popular se administra poder, se administran recursos, se administran proyectos, el Estado formal les transfiere competencias, les transfieren servicios, les transfieren funciones, equipamiento. Por supuesto, todo eso tiene que ver en el ámbito del poder. Y por supuesto, como desde la antigüedad hasta acá, el poder genera conflicto. ¿Qué es lo que queremos con esta ley? Que nuestros voceros, voceras, comuneros, comuneras, la gente que está al frente de los proyectos socioproductivos puedan dirimir sus conflictos allí, en esos tribunales, que son sus tribunales, con su gente, con su ley, con su reglamento y con sus actuaciones, pues. Entonces aquí tenemos una competencia que es bien interesante. Dice, los jueces de paz tienen que ver con los conflictos o controversias que se suscitan entre miembros de las organizaciones socioproductivas de las comunidades. Después explicamos eso. Según el 12, tiene que ver también con las actuaciones, abstenciones negativas o la vía de hecho de los consejos comunales, de las comunas, de más instancias y organizaciones del poder popular relacionadas con la aplicación de mecanismos, procedimientos y normas de funcionamiento y la derivada del derecho a la participación ciudadana con relación a las instancias y organizaciones del poder popular. Esta me parece a mí la más importante que tenemos que tener clara y que a lo mejor hoy no la vamos a desarrollar, pero esta competencia de estos jueces y juezas para mí es el espíritu central de la ley. O sea, si yo como juez o jueza puedo resolver esos problemas,
claro,
de la manera más amigable, popular, sin generar conflictos mayores, bueno, esos problemas deben minimizarse y deben resolverse, y las instituciones deben seguir su camino hacia su fortalecimiento y hacia la edificación o construcción colectiva del Estado comunal, que es un Estado que nosotros lo estamos construyendo desde el año 99 con la aprobación en referéndum de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que la gente oye hablar de Estado comunal, pero bueno, todavía estamos en ese espacio en donde la gente no digiere bien eso, no lo comprende, no lo discuten, no lo analiza, sino que seguimos creyendo que el poder popular va a seguir per se dependiendo del estado del viejo modelo político territorial, del viejo estado capitalista, liberal y burgués. Y entonces, bueno, nosotros, mientras sigamos pensando así, lo que Chávez llamaba ¿cuándo termina la transición? Bueno, la transición no va a terminar nunca, doctores, porque hasta que no aparezca el estado comunal no termina la transición. Entonces, bueno, en este marco yo quiero hoy entrarle con ustedes al tema de cuál es la concepción, la visión que tiene el Tribunal Supremo de Justicia como poder judicial, como el tercer poder de la República y del Estado en el marco del funcionamiento de estos tribunales. Porque sí, ya el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado dos veces con un reglamento de esta ley. ¿Me entiendes? El presidente Chávez insistió en que esto se avanzara. El presidente Nicolás Maduro ha venido insistiendo en que el Tribunal Supremo de Justicia acelere los mecanismos, los procedimientos, ¿me entiendes? Para que junto con el Consejo Nacional Electoral, porque tiene que ser un mecanismo conjunto entre esos dos poderes, nuestro pueblo organizado en los consejos comunales puedan elegir definitivamente sus jueces y juezas de paz. Y el Tribunal Supremo de Justicia, de la mano con la DEN, la Dirección de Estratégica de la Magistratura, bueno, instale físicamente los tribunales. Exacto. Los doten, crean esos espacios y bueno, y aparecerán en la República, aparecerán los tribunales de jurisdicción de justicia de paz comunal.
Sí, porque el Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido. De hecho, el reglamento viene de allí, porque fíjese, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio, esto lo dice el encabezado del reglamento.
Muy bien, eso es interesante.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de dicha Constitución, o sea, de nuestra Carta Magna, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2 y 24, numeral 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de la Justicia y la Paz, está publicada, como dijimos la semana pasada, en Gaceta Oficial número 39.913 del fecha 2 de mayo de 2012, dicta el siguiente reglamento general. Este es el encabezado que hace el Tribunal Supremo de Justicia para referirse al reglamento, ¿no? Entonces, en base a todo esto que le confiere la Constitución, su ley orgánica y la misma ley especial de justicia, dicta el reglamento general y de funcionamiento de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. Entonces, siempre, como les digo, nos vamos al artículo 1, donde está el objeto de la ley, en este caso de este reglamento. Dispone lo siguiente. Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular tanto la organización como el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, así como la normativa que regirá el cumplimiento de las funciones del juez o jueza de paz comunal, el secretario o secretaria y el alguacil o alguacilá. Fíjense que es un tribunal.
¿Es un tribunal?
Es un tribunal.
¿Formal?
¿Por qué? Porque tiene el juez, la secretaria y el alguacil, que son los que forman. Claro, están los funcionarios también, ¿no?
Claro.
Los que trabajan allí, pues digámoslo antes, como se decía antes, cuando yo estudiaba, los escribientes.
Bueno, son las 10:25 en la Justicia de la Mano con el Pueblo. Tenemos a la doctora Romy, de la Comisión de Medios, donde ustedes también están, ¿no?
Sí, Romy Méndez.
Ajá. Y la doctora nos manifiesta vía WhatsApp que le gustaría hablar nuevamente, porque ella estuvo un programa ya aquí sobre el grooming y la prostitución infantil. Bueno, como no, mucho gusto, doctora, con mucho cariño y con mucho gusto. Estaremos hablando más adelante con usted para cuadrar, como dicen, el horario y el día. Gracias. Saludos para el profesor Juan López, todos estos amigos en sintonía de nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Muchas gracias. Vamos a cumplir con unos compromisos y ya regresamos para proseguir hablando con el profesor Rafael Antonio Delgado. El Maizán.
Están en sintonía de su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaret García.
Por Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 10 y 26 minutos.
Síguenos en Twitter, arroba Alba Ciudad.
Yarirocue, yarirocue, guanata, sancue, yaye.
En los municipios Alto Orinoco y Atabapo del estado Amazonas, existen manifestaciones colectivas que han adquirido a través de los siglos una significación fundamental para las comunidades que las practican, y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la pintura corporal Hibi.
Yaridocue, yaridocue.
La pintura corporal constituye una de las tradiciones rituales y ceremoniales más antiguas en muchas culturas indígenas. Los motivos que se representan en el cuerpo tienen diversos significados y se aplican según la ocasión o las necesidades. En muchos casos, la pintura corporal tiene efectos curativos o preventivos. Tal es el caso de los dibujos realizados con tintura extraída del onoto, ya que esta suele servir para espantar a los zancudos y otros insectos que perjudican la salud. En los rituales, la pintura corporal responde a signos mágicos que tienen poderes curativos en el plano espiritual y brindan bienestar al cuerpo. Los signos empleados tienen doble función. La primera es servir como una especie de lenguaje gráfico que comunica a quien se los dibuja con las entidades a las que representan esos signos. La segunda función de esta pintura corporal es la de espantar aquellas influencias malignas que pudieran hacer daño físico o espiritual. Cuando algunos miembros Hibi llegan a pintarse garras en el cuerpo y en la cara, es aviso de que van a guerrear. En cambio, cuando los dibujos realizados en todo el cuerpo son pescaditos, es señal de que sienten un cosquilleo por estar enamorados.
Yarirocue, yarirocue, guanata, sancue, yaye.
Conocimos la pintura corporal Hibi, patrimonio cultural del estado Amazonas, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes, con una hora de noticias en Cultura al Día, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
La capacidad es cuando las personas buscan mejorar cada vez más sus habilidades y talentos para lograr el éxito en sus vidas. Tener capacidad en las áreas que nos gustan y en las actividades que amamos hacer es ideal para vivir felices y más tranquilos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Hola, les habla Paul Gilman para invitarles a que celebremos juntos el Día del Rock Nacional en el Festival de las Flores Caracas 2024 con la participación de
Leonor Fuguet, Joseito Romero, Wolfgang Vivas y compañía, Biela da Costa con la banda de Álvaro Falcón, Power Age 2.0 con los más grandes clásicos de su era como Arcángel y Casino con los temas inmortales de la misma gente en concierto. Invitado especial Gustavo Corma con Sky White Meditation. Sábado 6 de julio a partir de las 2 de la tarde en la Casa del Artista. Animación Daniel Xuxa. Entrada libre.
Será un matiné de leyendas. Cultura Rock te invita.
Están en sintonía de su programa La Justicia de la Mano con el Pueblo,
moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaré García,
por Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos conciencia, somos cultura.
cosas que decir.
Son las 10:36. En la justicia de la mano con el pueblo. Mar Anthony, vivir la vida. Vamos a saludar a los amigos de la Candelaria, de Santa Teresa y también de El Panteón. La Avenida Fuerzas Armadas en sintonía. Con mucho cariño para todos estos amigos que se encuentran disfrutando a esta hora de las asesorías jurídicas que estamos dando aquí en nuestro programa. En Barinas, a la señora Lené, que se está comunicando con nosotros. También vamos a saludar a todos estos amigos y amigas oyentes de nuestro programa. En la Avenida Universidad tenemos complacencias y con mucho cariño para nuestros amigos, la señora Azul Martínez y ese grupo de amigos que se encuentran en sintonía allí en la Avenida Universidad. En el 6CPC también, un grupo de funcionarios interesados en tener conocimiento de lo que es la asesoría jurídica de nuestro programa La Justicia de la Mano con el Pueblo. Y para los amigos de la Misión Cultura, como siempre, trabajando por la cultura en nuestro país, al profesor Pascual, colega locutor, coordinador de cultura, para todos estos amigos que se encuentran disfrutando de nuestro espacio La Justicia de la Mano con el Poder. Profesor, proseguimos.
Avancemos.
Así es, vamos a avanzar. Bueno, hablando ahora del reglamento, pues ya leímos lo que es el objeto. También establece este reglamento que estas normativas tienen carácter vinculante, es decir, son de estricto cumplimiento. Todos los jueces, todos los funcionarios, todos tienen que acatar las decisiones de los jueces o juezas de paz. Por eso aquí, en el artículo 10, establece lo siguiente. Es responsabilidad de los jueces y juezas de paz comunal cumplir y hacer cumplir con la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y garantizar el efectivo goce, ejercicio y respeto de los derechos humanos, garantías constitucionales en los límites de su competencia. En el artículo 11 se establece, en el ejercicio de sus funciones, el juez o jueza de paz comunal incorporará la participación popular en los procedimientos de conciliación, mediación, equidad, arbitraje y cualquier otro medio alternativo para la solución de conflictos. En todas sus actuaciones está obligado a actuar con honestidad, equidad, decoro, humanismo, lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad, transparencia y pulcritud. También se establece que todas las decisiones de todos los jueces o juezas de paz comunal, ellos son autónomos, tal como son los jueces, digamos, de la jurisdicción ordinaria, pues. Entonces, fíjense cómo este reglamento les da esta, como decir, esta facultad a estos jueces. Entonces, es importantísimo que esto se cumpla, que el Tribunal Supremo siga avanzando en esto, porque sería maravilloso. Sería maravilloso tanto para nosotros los abogados como para la comunidad entera. Porque si se puede arreglar fácilmente, llegar a una solución amistosa mediante una conciliación, una mediación, mira, eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque esa decisión de ese juez, según el reglamento, es obligatoria.
Vinculante.
Y ellos son autónomos porque lo establece el reglamento y la ley. Entonces, por eso es que es importantísimo leerse, tener esa ley y su reglamento.
Fíjese lo siguiente, claro, este es un tema ya de más fondo jurídico que implica unos análisis bien interesantes, pero en esos análisis superficiales que uno hace como legislador, porque yo realmente lo que soy es un legislador, ahí lo que está planteado son tres cosas, doctora. En primer lugar, que el juez o jueza de paz no es una comiquita. Uh-huh. La gente puede decir, no, ese es un juez que no tiene valor probatorio, no tiene valor, como lo quieran denominar los que se manejan muy bien en el léxico jurídico. Es un juez o una jueza con facultades, potestades, dada por el poder, uno de los poderes significativos e importantes de la República, como es el Poder Judicial.
Así es.
Y fíjense, nosotros como legisladores, en la ley, creamos la jurisdicción. Esa jurisdicción no la crea el Tribunal Supremo de Justicia. La creamos en la Asamblea Nacional con la potestad de que tuvimos en esa oportunidad y que tienen en este momento los diputados y diputadas de la República, que son los que por efecto constitucional están llamados a elaborar las leyes de la República. Uh-huh. Y a sancionarlas. Entonces, la jurisdicción de justicia de paz está creada en la ley orgánica, por eso se llama ley orgánica, que crea la jurisdicción de justicia de paz comunal. Luego el Tribunal Supremo de Justicia, como el poder que viene como a ayudar a administrar lo que está establecido en la ley, bueno, la facultad, y ustedes lo saben como abogados, de reglamentar la ley en este país, pues, según la Constitución, la tiene el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Sin embargo, los poderes de la República pueden perfectamente reglamentar. Serían como unos reglamentos de procedimiento, de aclaratoria. Claro. Porque así como el CNE reglamenta la ley orgánica de procesos electorales, Tribunal Supremo de Justicia reglamenta para que funcione perfectamente lo que está contemplado en esta ley. Y en tiempo de la magistrada Gladys Gutiérrez, que se acaba de ir del Tribunal Supremo de Justicia, ella firmó el último reglamento, porque se han hecho dos. El Tribunal Supremo de Justicia ha hecho dos reglamentos de esta ley. Tenemos el que está vigente, que está firmado por la magistrada Gladys Gutiérrez, en donde ya ella define, determina, concreta, orienta realmente cuál es el funcionamiento ya de estos tribunales y de estos jueces, ya como figura del Poder Judicial. Uh-huh. Porque es una figura del Poder Judicial. Claro. Aunque está circunscrita al Poder Popular, pero no pertenece al Poder Popular, sino que es administrada la justicia de paz por el Tribunal Supremo de Justicia, en el marco de que no haya desviaciones, de que no haya incongruencia, de que realmente ese juez de paz, una vez que lo eligen las comunidades, los consejos comunales, se comporte como un juez o una jueza que tiene reconocimiento del Poder Judicial para que esto avance. Y así como usted dice, si esto realmente en el marco de la República y del Estado que estamos construyendo avanza sólida y fuertemente apegado a la legislación y al ordenamiento jurídico, nosotros vamos a tener un Estado con unas nuevas instituciones protegidas, fortalecidas y con sus jueces, pues, y sus juezas y sus tribunales.
Claro.
Y toda esa figura que ustedes muy bien conocen mejor que yo.
Claro, y que perfectamente ellos pueden solucionar, como hemos dicho tantas veces. No hay nada mejor que solucionar un conflicto si llevar a tribunales, claro, siempre que se pueda, porque si es un divorcio no podemos hacer nada, hay que llevarlo a un tribunal.
Sin embargo, en la competencia del juez de paz, acuérdense que yo le dije que ellos pueden divorciar.
Sí, pero
cuando entre las partes no hay rollo, no hay conflicto, sino están de acuerdo y viven en una comunidad donde hay un tribunal de paz, el juez de paz perfectamente, claro, los divorcia.
Porque es autónomo.
Los divorcia.
Y como disuelve.
Divorcia, la figura la jurídica es divorcio.
Claro, disuelve el vínculo matrimonial.
Claro.
Como la canción.
Precisamente por eso, claro. Porque son autónomos. Y si son autónomos y pueden tomar decisiones, eso perfectamente.
Pero fíjese el detalle, doctora, fíjese. Ahora, si hay controversia entre las partes.
Si hay controversia.
No, entonces
no.
El juez de paz no puede divorciar. Romper. Entonces tiene que pasar a jurisdicción ordinaria.
Ordinaria, sí.
¿Me entiendes?
Más, sin embargo, con esta sentencia de reciente de
1070.
La 1070 del desafecto, bueno, esa ha traído un revuelo y pero esto complementaría, claro, y ayudaría, porque usted se imagina lo llenos que están los tribunales de divorcio por desafecto.
Yo me lo imagino, pero ustedes los conocen, porque ustedes son abogados litigantes.
Sí. Son las 10:46 en La Justicia de la Mano con el Pueblo. Vamos a escuchar otro tema musical y continuamos.
Vamos a continuar diciendo, porque vamos a leer un, porque tiene muchísimos deberes el juez de paz. Así como tiene deberes también, que tienen faltas. Pero solamente vamos a nombrar unas, porque no nos da tiempo de leer tantas. Pero es bueno que compremos esto y tengamos esto presente aquí.
Más que todo los que administramos, los que administran el Poder Popular. Claro. Como poder, pues.
Y los que tratamos de que se administre justicia. Sí.
Las 10:46. ¿Cuántos faltan para las 11 de la mañana? Te viene hora del almuerzo.
No, la hora del almuerzo a las 12.
Pero un apetito para los que ya se están preparando.
Están preparando el almuerzo.
Vamos a saludar a los amigos conductores en el Terminal de la Bandera, que se están preparando también ya para dirigirse a diferentes partes del país, y el Terminal de Oriente. Manejen con precaución, amigos, que hay tiempo de lluvia en el occidente venezolano, en el oriente venezolano.
Y en los llanos.
Manejen con mucha precaución.
Está lloviendo.
Está lloviendo fuerte en lo que es los llanos centrales y los llanos occidentales. Bueno, son las 10:47. Vamos a continuar con el tema para finiquitar, llegar al Phoenix. Doctora.
Sí, vamos a continuar. Vamos entonces
por el tiempo.
Sí, vamos a leerles algunos de los deberes, porque son bastantes, son 19. Deberes de los jueces o juezas de paz. Eso está en el artículo 28, que establece, son deberes del juez o jueza de paz comunal los siguientes. Primero, la búsqueda de la verdad y la resolución de los conflictos de su comunidad a través de la conciliación, la mediación, la equidad, el arbitraje y cualquier otro medio alternativo para la solución de conflictos. 2. Actuar con dignidad, respeto, cortesía, tolerancia con quienes deba tratar en el desempeño de sus funciones. Asimismo, debe exigir de manera adecuada el debido comportamiento y un buen trato a quienes concurran al juzgado por cualquier motivo, garantizando que se respeten sus derechos e impedir cualquier exceso o abuso. Guardar la debida confidencialidad en los procesos y los casos que sean objeto de su conocimiento, así como sobre los hechos de que se percate en los límites de su oficio, los cuales no podrá comunicarlos a personas distintas de las partes. En ningún caso obtendrán provecho alguno de la información proveniente de las causas que conoce. Ya sabemos qué significa lo de provecho alguno, ¿ok? La formación profesional y la actualización de conocimiento, ellos deben estar en continua formación. Mientras más formación tengan estos jueces de paz, pues mejor actuarán en sus funciones. Atender en el local asignado con sede del juzgado de paz comunal en la forma señalada en este reglamento. Presidir los respectivos procedimientos de conciliación, mediación y equidad, salvo que medien causales de inhibición o recusación que le hagan imposible llevar a cabo estos conocimientos. ¿Qué significa esto? Que si uno de esos jueces de paz es amigo o enemigo de alguna de las partes que se presenta, se tiene que inhibir. Porque si no, la otra parte lo recusa, porque se presume que si es amigo, entonces va a irse hacia el lado de su amigo y va a tratar de defender a su amigo y darle la razón a su amigo. Y si es al revés, el contrario lo va a recusar diciendo, no acepto que este juez esté aquí resolviendo el conflicto de nosotros, puesto que es amigo de aquí. Entonces él se tiene que inhibir.
La parcialidad.
Esto está en el Código Civil, en todas las leyes ordinarias, aquí también está. Entonces, como ven, hay 19. No da chance de leer las 19. Es bueno que se la lean, pero así también ellos, los jueces, también tienen una sesión que es dedicada a las faltas. el artículo 31 establece, constituye falta temporal de los jueces y juezas de paz comunal la separación del conocimiento del conflicto o controversia por recusación o inhibición conforme a lo previsto en la ley de la jurisdicción especial de la justicia de paz comunal. Constituyen faltas temporales debidamente justificadas de los jueces y juezas de paz las siguientes: la separación en el ejercicio del cargo en virtud de la licencia o permiso legalmente concedido y la suspensión pronunciada por sanción disciplinaria de acuerdo con las leyes que rigen la responsabilidad disciplinaria por enfermedad. Bueno, y hay muchas más que no nos da tiempo leer tanto porque, bueno,
el reglamento es extenso, pero muy interesante.
Es muy bueno, es bueno tenerlo, leerlo, y bueno, ¿por qué no? De repente alguno de ustedes sea un juez de paz.
Bueno, son las 10:52, vamos a darles las gracias al profesor Antonio Delgado, Rafael Antonio Delgado, vino acompañado hoy del doctor Darwin Corro. Doctor, venga por aquí, un saludo. Vamos a escuchar la voz. Vamos a escuchar la voz del doctor Corro. Acércate por aquí.
Bueno, gracias por la invitación, en apoyo al Poder Popular, trabajando en eso, en legislación de la mano con la Asamblea Nacional. Bueno, y ustedes que nos han brindado la oportunidad de hacer la disposición y la discusión y la disertación de la ley.
Muchas gracias, doctor Corro, Darwin Togorro. Vino acompañando al profesor Rafael Antonio Alvarado.
Delgado. Tengo mucho Alvarado, amigos míos, en Apure, sí, pero sí, soy Delgado. Fíjate, yo quiero cerrar rapidito. No me está dando el cierre, pero no quiero retirarme sin decir esto. En estos momentos, dentro del Tribunal Supremo de Justicia, a la magistrada Tania D'Amelio Galdier se le asignó, doctora, la responsabilidad de llevar el tema de los tribunales de justicia de paz comunal. Entonces, después que pasen las elecciones, que es el 28 de julio, nosotros habemos un movimiento de un voluntariado, pues, de apoyo al Poder Popular, que nos vamos a poner en contacto con ella para que ella nos explique cuál va a ser los procedimientos para activar este tema, pues, pero ya en el territorio. Eso es lo que quería decir.
Bueno, maravilloso, estaremos pendientes.
Bueno, muchas gracias, profesor.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Gracias al doctor Corro. Bueno, mis amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy. Gracias, mil gracias a todas las personas que nos siguen de diferentes partes del país y aquí en Caracas por su sintonía. Mil gracias.
Bueno, y recuerden que La Justicia a la Mano con el Pueblo es un programa de orientación jurídica y educativa dirigida a profesionales del derecho, estudiantes y toda persona que necesite orientación jurídica. También queremos hacerle un llamado que si desean que tratemos puntualizar, porque solamente es orientación sobre algún tema en especial, pueden comunicarse con nosotros a nuestros números telefónicos, que ya lo hemos dicho varias veces. Bueno, hasta este momento estuvimos acompañándoles desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. Asistente de producción, Gemari Arriechi. Operador técnico, Manuel Herrera. Bajo la producción del doctor Jesús Nazaré García. Y frente a los micrófonos, quienes tuvimos el inmenso placer de hablar para ustedes, el doctor Jesús Nazaré García, 34.503, y la doctora Milagro Zapata, 34.504. Dándole muchísimas gracias a nuestros invitados especiales nuevamente. Y bueno, hasta nuestro próximo programa. Bendiciones para todos.
10:55.
Hasta aquí, La Justicia de la Mano con el Pueblo.
Moderado por los doctores Milagro Zapata y Jesús Nazaré García.
Por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.